hablaremos con Héctor el Vasco Mauriño. ¿Cómo andás, Vasco? Bienvenido.
¿Qué tal? Buen día, Marcelo, Marcela.
Buen día, Vasco. ¿Cómo estás?
¿Cómo están? Bien, muy bien.
Ahí, me sorprendió la noticia de hoy que el mismísimo Guillermo Pereira habló de acompañar el proyecto para la promoción de inversiones hidrocarburíferas, que es en realidad
claro,
la ley, ¿no?
Sí, contrasta con lo que hasta ahora han dicho el propio gobernador Gutiérrez, hasta cierto punto Jorge Zapag y el candidato en segundo lugar, Jean Cafilo, el jefe de gabinete, todos salieron medio con críticas, pero Pereira fue muy taxativo en la defensa del proyecto y de Martínez, ¿no?, del secretario de Energía Martínez. Dijo que se está logrando dar un esquema de previsibilidad y confiabilidad. Y dijo una cosa que es muy importante para Neuquén, y bueno, quien lo dice de alguna manera está autorizado a hacerlo, que es beneficioso para las pymes locales y que eso significará más trabajo. Yo no sé si es así, tampoco sé si las críticas que se han disparado hasta ahora son reales o más que nada son formas de atajarse por las dudas, ¿no? Pero llama la atención porque en esto están de acuerdo tanto la lista azul como el candidato opositor, el ex vicegobernador Rolando Figueroa, y Pereira, que es vicepresidente del partido, que es una figura importantísima, parece tocar otra sintonía, ¿no? Pero bueno.
Bueno, justamente de eso vamos a hablar con Jorge Zapag, que además de haber sido gobernador, se ha transformado en una voz autorizada para hablar de energía e hidrocarburos. Y le agradecemos este ratito con Radio Nacional Neuquén. Zapag, ¿cómo le va? Aquí estamos con Héctor Mauriño, Marcela Toranzo y Marcelo Pascucio, le hablan.
¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo están ustedes? ¿Qué tal, Vasco? Un abrazo muy grande para ustedes y a través de ustedes a todo el equipo y a toda la audiencia.
Bueno, en principio le iba a preguntar sobre esta posición que ha expresado Guillermo Pereira recientemente respecto a la Ley de Promoción de Inversiones Hidrocarburíferas.
Está muy bien, es muy importante y muy necesaria una ley de promoción de inversiones en gas y en petróleo. Así que coincidimos, estuvimos hablando con Guillermo Pereira sobre el tema y creo que es importante que la provincia o las provincias argentinas tengan una ley, que un proyecto de ley que tenga una amplitud territorial, ¿no?, que abarque todas las provincias y que abarque no solo Vaca Muerta y el no convencional, sino que también abarque los convencionales, que son muy importantes desarrollarlos para darle impacto también a ciudades como Rincón de los Sauces y como Cutralcó y Plaza Huincu, que tienen mucho que decir todavía en convencionales, aunque también tienen mucho que hablar en la geología no convencional. Así que es muy importante el proyecto, por supuesto, toda promoción de las inversiones es bienvenida.
Jorge, Vasco Mauriño, ¿qué tal?
¿Qué tal, Vasco?
Lo que pasa, bueno, tal vez acá el pecado de origen es que todavía no se ha hecho público este proyecto y ya las especulaciones son múltiples porque además los intereses que hay en torno al petróleo son todos muy fuertes, pero acá se ha hablado de que avasallaría la potestad de las provincias en materias como regalías, impuestos y la riqueza del subsuelo. ¿Realmente existe esa prevención?
Perfecta la pregunta, Vasco, porque el texto no se conoce y mal se puede opinar de algo que no se conoce, ¿no es cierto? O sea, el texto está en el ámbito de la presidencia de la Nación, lo tiene el presidente de la Nación, ha sido redactado por gente que seguramente tiene toda la preparación y ha hablado también con Darío Martínez y Ariel Kogan y han participado en la elaboración del proyecto, pero bueno, como no se conoce, no se puede opinar. Yo opiné, y algunos deben haber opinado también, en base a trascendidos, proyectos que se filtraron, en base a un proyecto que se filtró en un medio nacional que reducía las regalías del 12 al 8, que reducía, decía, bueno, si las provincias quieren que este proyecto se aplique en su provincia, tienen que aceptar bajar ingresos brutos, del 3% al 2%, bueno, significaba una serie de avances, como la constitución de alguna comisión nacional para aprobar los proyectos, una serie de avances que por ahí no iban a ser de ninguna manera aceptados porque significaban un avance hacia las provincias. Pero estaba hablando de hipótesis, y mi estilo claro. es nunca contestar hipótesis. Y bueno, cometí el error de contestar hipótesis en base a un proyecto que trascendió. ¿Y qué pasó? Lo tomó un periodista en un medio local y escribió, Jorge Zapag dice que el proyecto leía Basaya, Facultad. Bueno, si no lo conozco, ¿cómo puedo decir eso? Así que yo nunca lo dije. Fue claro. producto de un título, y cuando uno lee el contenido del título, el contenido del artículo, en ninguna parte surge que yo haya dicho que esto avasallaba. Así que estuve en contacto con Darío Martínez, con Ariel Kogan, les aclaré la situación. Creo que sí, un error sería mandarlo al Congreso sin pasar previamente por los gobernadores de los FEPI para dar...
Bueno, eso iba a preguntarle.
Bien, bien.
Sí, ¿vos crees que el presidente debería contestar, consultar antes de enviarlo, dárselos a conocer y consultarlos? Porque aparentemente ahí de lo que se habla son los proyectos de nuevas inversiones, y en eso, con el visto bueno de las provincias, seguimos en el plano de las hipótesis, ¿no? Pero según los trascendidos, en los proyectos nuevos, con el visto bueno de las provincias, se podía llegar a alguna baja de impuestos. Pero bueno, tal vez esa sea la forma que el presidente hable con los gobernadores de las provincias petroleras. ¿Vos estás en esa postura?
A ver, cuando discutimos la ley 27.000 nacional, ¿no? 27.007 en el 2013-14, que fue la ley que receptó los recursos no convencionales, todo lo que es Vaca Muerta y demás horizontes no convencionales en la ley de hidrocarburos, estuve personalmente discutiendo el proyecto de ley con funcionarios nacionales en Buenos Aires, ¿no? Y así incluso actué hasta como miembro informante del proyecto en la Cámara de Senadores, porque me invitaron a informar el proyecto, cosa que no era muy habitual, ¿no? Pero como estábamos muy involucrados en el proyecto y habíamos incorporado artículos que hacían al fondo de la cuestión y a la defensa de la responsabilidad social empresaria, bonos para la provincia, la defensa de las regalías, la defensa de la estabilidad fiscal, porque la estabilidad fiscal es para las provincias, pero también para las empresas. Entonces, allí hay mucho para hablar y sería muy bueno para generar también apoyo legislativo que el presidente lo lleve previamente consensuado con las provincias de los FEPI, porque también hay algunos recelos de gobernadores de otras provincias de que este proyecto pueda favorecer solamente a la provincia de Neuquén y a Vaca Muerta. Entonces está bueno que esto abarque proyectos en el mar, proyectos en todas las provincias, en el convencional y en el no convencional.
Sí, claro, lo que no deja de llamar un poco la atención es que vos admitís que no conoces el proyecto, el gobernador dice que no lo conoce, que no conoce el borrador, pero Martínez dice que le explicó artículo por artículo, y Pereira dice que sí, que lo conoce, que es bueno el proyecto porque por primera vez da un marco de previsibilidad por 20 años. La verdad que uno ahí en esa parte no sabe a qué atenerse.
Sí, a ver, el texto oficial no se conoce, se lo dieron a Guillermo Pereira, yo no sé si se lo dieron, si él dice que se lo dieron y lo leyó, le creo, y si Darío Martínez dice que también se lo dio, les creo, ¿no? Por lo pronto yo sé que ellos dijeron que el texto se lo iban a dar al presidente de la Nación y que el presidente de la Nación, si quería, lo diera a conocer a los gobernadores. Yo sé que Omar Gutiérrez no tuvo el texto oficial. Sé que tuvo conversaciones como las tuve yo con Darío Martínez, con Ariel Kogan. Incluso piden aportes. El mayor aporte que podemos hacer es el decreto de Cristina Fernández de Kirchner, nacional, del 2013, que se dictó en el marco de Loma Campana y del inicio de las inversiones de YPF y Chevron. Claro. En ese decreto se establecen condiciones para los proyectos no convencionales. Entre ellos, Loma Campana, se establece una inversión mínima de 1.200 millones de dólares y se da libre disponibilidad de crudo y petróleo hasta un porcentaje, creo que es el 20 o el 30%, para poder disponer de divisas. Este decreto no se pudo cumplir por parte de Nación por falta de divisas en el Banco Central. Lo importante es generar esta disponibilidad ahora que hay saldos exportables, Vasco, ahora que se pasó de 100.000 barriles que se producían en el 2013. En el mes pasado se produjeron en julio, ¿no? Se produjeron 203 mil barriles, o sea, se duplicó la producción de petróleo por día en la provincia de Neuquén. Entonces, ¿tuvo efectos? Por supuesto que tuvo efectos las concesiones no convencionales y la ley 27.007, fueron leyes que permitieron el otorgamiento de 41 concesiones no convencionales con un compromiso de inversión de 200 mil millones de dólares, de los cuales se llevan invertidos 20 mil millones de dólares. Y se están haciendo 200, 300 pozos por año con una inversión de 3, 4 mil, y al pico fue 5 mil millones de dólares. Es decir, la inversión más importante de la historia de la República Argentina en materia de hidrocarburos y en materia industrial, ¿no? Así, y también estamos produciendo el 50%. Del gas de la República solamente con el no convencional, y el 60% si agregamos el convencional, y el 80% hoy de la producción de Neuquén es no convencional, así que gracias a Dios. Creo que cuando iniciamos Loma Campana sabíamos que el convencional iba a seguir declinando. Hoy se producen 40.000 barriles por día del convencional, o sea, pasamos de 100.000 a 40.000. En cambio, si sumamos los no convencionales, estamos en 200.000. Si no hubiéramos iniciado ese camino de Loma Campana y de los no convencionales, que dio lugar a esa ley provincial en la legislatura, que fue tan debatida y con una manifestación afuera de la legislatura, si no hubiéramos iniciado ese camino y con la ley 27.007, la ley nacional, que lo aprobó el gobierno nacional, siendo presidenta Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Si no hubiéramos iniciado ese camino, no tendríamos este proyecto de inversión, este trabajo, y la recaudación que tiene hoy la provincia, que el 50-60% del presupuesto provincial lo integran impuestos provinciales y regalías, hasta el punto, Vasco, que por primera vez en la historia la provincia de Neuquén tiene el 72% de recursos propios. Y la provincia sí, que
más
nos
que
sigue,
Buenos
tiene
Aires, ¿no?
Más que CABA, ¿no? Más que la capital. La provincia que nos sigue tiene el 45%, el resto es coparticipación federal de impuestos nacionales, ¿no? Así que hemos generado 50.000 puestos de trabajo en los últimos 10 años. Entonces, me parece que si todo esto se hizo con la ley nacional 27.007, con las leyes provinciales, con el decreto del año 2013, una ley que apoye las inversiones en gas y petróleo es necesaria. Ahora, cualquier ley no.
Porque uno, perdón, ¿no? Pero yo leí algo de Jorge Lapeña, el que fue secretario de Energía, que es un tipo muy solvente, ¿no? De Alfonsín. Un radical, y él cuestiona siempre sobre la base de que no sé si lo conoce el proyecto o no, habló de subsidio de tesorería. Yo digo, uno, el hombre común se pregunta, pero entonces ¿es tan mal negocio el petróleo que encima hay que poner guita?
Ahí está equivocado Lapeña en opinar sobre algo que no conoce. El proyecto no prevé ningún subsidio, sino que prevé la libre disponibilidad, seguramente va a prever la libre disponibilidad como previó el decreto del año 2013. Así que hablar sobre suposiciones y sobre hipótesis siempre lleva a errores. Si él cometió el error en el final del artículo, hablar sobre subsidios. No es así. La única, digamos, el único tema de subsidios es el tema del gas en el consumo domiciliario, que dio lugar a una ley nacional que, bueno, es otro tema que yo cuestioné, porque amplió de 800.000 hogares a 4 millones de hogares. Los hogares que estaban subsidiados estaban en la Patagonia y en la Puna, y con esa ley nacional se pasó a subsidiar 4 millones de hogares, hogares de la provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Cuyo. Bueno, son decisiones del Poder Ejecutivo Nacional y del Congreso Nacional a través de una ley, y ojalá el fondo que haya para subsidiar, que es de 1.500, 2.000 millones de dólares, alcance, porque si no alcanza, después empiezan a afectar el precio de la provincia. Yo me acuerdo cuando asumí en el 2007, el precio del gas era de 50 centavos de dólar, el gas de Loma de la Lata. Hoy es 3 dólares con 30, se liquidaron las regalías el mes pasado. O sea, fuimos creciendo, muy despacito, pero año a año fuimos creciendo en el precio del gas, y hoy estamos muy cerca del valor que tiene Estados Unidos, que es 4 dólares, y bueno, cerca del valor que tiene Bolivia, que es de 5 dólares, y le representó un ahorro de divisas a la República, porque entre el 2005 y el 2015 se importaron 50.000 millones de dólares de gas y petróleo, sobre todo el gas de barcos, que llegó a valer 20 dólares el millón de BTU. Entonces es muy importante el autoabastecimiento, y justamente Loma Campana y los no convencionales y la ley 27.007 y las leyes provinciales produjeron el autoabastecimiento de gas y petróleo, salvo en invierno, que hace falta por picos de demanda. Y después, además, fue muy importante lograr, Vasco, en esta transición hacia las energías limpias, porque nosotros tenemos que ir a las energías limpias en el planeta para poder evitar el calentamiento del planeta. China y la India consumen el 50% de su matriz energética con carbón. Reemplazar el carbón en el mundo con gas y petróleo. Bueno, nosotros tenemos reservas, somos la segunda reserva del mundo en gas no convencional y la cuarta en petróleo, en la provincia de Neuquén. Entonces, si nuestra geología es tan buena, aprovechemos esta oportunidad y nos ha dado otro marco que antes teníamos, el marco de escasez, no había gas y petróleo, y ahora tenemos un marco de abundancia. Ahora hay un horizonte de reservas que antes era de 5 años, el horizonte de reservas se amplió a 25 años, y el horizonte de recursos que tiene la provincia inferidas en su subsuelo da para 100, 200 años. Es decir, se va a agotar antes el consumo en el mundo gas y petróleo que el petróleo y gas que hay en el subsuelo de la provincia de Neuquén.
Jorge, yo por último digo, como síntesis, diría que lo prudente sería acá esperar que se conozca el proyecto de ley para opinar con más fundamento sobre esto de promoción de las inversiones. Pero aprovecho...
Como decía el general Perón, de sencillar hasta que aclare, ¿no? Es decir, bueno...
Y me parece lo prudente, porque además, si no, uno tiene la sensación de que se está mezclando con la campaña electoral. Y quería aprovechar un poco para la charla contigo, para preguntarte por cómo va la campaña de la Lista Azul, porque ahí se han elegido caras nuevas, sobre todo la de Maje Ferrareso, que yo creo que es una persona atractiva, que reúne las condiciones, pero lo que se dice es que es muy poco conocida. ¿Cómo lo ves vos?
Muchas gracias, Vasco, por la pregunta, que tiene que ver con lo electoral. La democracia nos convoca para el 12 de septiembre. Nosotros hubiéramos querido ir a elecciones directas en noviembre, pero los dos partidos nacionales decidieron postergar solo un mes las PASO hasta este 12 de septiembre. Bueno, nos convoca la democracia y participamos con la Lista Azul Letra A del Movimiento Popular Neuquino, con Maje Ferrareso y con Osvaldo Giancafilo, y también con Marilina Armela de Junín de los Andes, otra joven que también son candidatos que realmente han cumplido con todas nuestras expectativas y con creces, ¿no? Es decir, Maje Ferrareso fue ex concejal, al igual que Osvaldo. Maje me acompañó en las mil obras de la ley 2615 de extensión de los contratos petroleros que hicimos en la provincia con el bono de que nos dio la prórroga de esas concesiones, que fue un bono de 500 millones de dólares, y ella estuvo presente en todas esas obras. También diseñó todo lo que tiene que ver con el parque de la U11, así que es una arquitecta y tiene un concepto de avanzada con respecto al rol de la mujer. Y Osvaldo, bueno, más conocido, ha recorrido la provincia y tiene a su cargo todo el tema municipios y comisiones de fomento. Y si bien no son conocidos, yo creo que la ciudadanía está buscando nuevas caras. El promedio de edad de nuestros candidatos es 42 años, nuevas dirigencias, porque Vasco, no solamente hay una grieta entre los partidos nacionales, sino que hay una grieta entre la conducción política y la población. Entonces tenemos que buscar puentes de conexión y de comunicación con la sociedad y con los electores, y creo que nosotros estamos haciendo un buen trabajo a nivel letra A del Movimiento Popular Neuquino, y hacemos una buena propuesta a la ciudadanía, y la palabra la tiene la ciudadanía el 12 de septiembre.
Sí, Marcelo, sí. Jorge, mi última pregunta, porque el que maneja los tiempos sos vos. Sí. Bueno, sí, grieta, yo digo, uno ve la publicidad del Rolo Figueroa que dice neuquinizate, un tipo que supuestamente es del Movimiento Popular Neuquino, yo no sé, o el Movimiento Popular Neuquino se ha desneuquinizado.
Bueno, yo creo que los eslogans de campaña siempre uno busca manera de atraer la atención. Lo que nosotros creemos es que la Lista Azul y el Movimiento Popular Neuquino han defendido a la provincia de Neuquén siempre, y queremos apostar a la gobernabilidad. El pueblo neuquino eligió en el 2019 a la Lista Azul del Movimiento Popular Neuquino para gobernar la provincia por 4 años, faltan 2 años y medio, en medio de una pandemia tremenda, terrible, tragedia de la historia de la humanidad, y tenemos la obligación de fortalecer nuestro gobierno, y necesitamos embajadores en el Congreso de la Nación que defiendan las mejores leyes para la provincia de Neuquén y para la gobernabilidad de la provincia, para poder atender a las obligaciones, pago de sueldos, pago de jubilaciones, continuar con las obras. Vasco, durante la pandemia la provincia de Neuquén no paró las obras, continuó con las obras a pesar de las graves y serias dificultades que hubo, y también se atendió la pandemia con mucha solvencia en el sistema de salud, creo que con un plan de vacunación adecuado y solvente, ¿no? Así que bueno, estamos en esta tarea y queremos reforzar a la provincia de Neuquén para poder gobernar estos dos años que restan de mandato popular y hacerlo con eficiencia, y yo como uno de los dirigentes de la lista azul apoyo por supuesto a nuestros candidatos y creemos que defendemos la identidad neuquina, y en el caso de Rolando Figueroa ha formado parte de la lista azul, fue intendente de Chosmalal por la lista azul, diputado provincial por la lista azul y vicegobernador por la lista azul, así que creo que la lista azul lo neuquinizó bastante.
¿Qué es lo tan relevante que no dio la posibilidad de una unidad? Digo, porque dice el mismo Rolando que quiso hasta último momento lograr la unidad.
Él se ofreció como candidato al frente de la lista, como ser el candidato número uno de la lista azul, y bueno, nosotros creemos que la estrategia tenía que ser ofrecer a la ciudadanía estos dirigentes renovados, o dirigentes nuevos, caras nuevas, de un discurso moderno, para justamente ofrecerle a la ciudadanía una propuesta que tuviera que ver también con la gobernabilidad. Rolando Figueroa enfrentó a Omar Gutiérrez en internas para gobernar y luego inició su propio camino, y me parece bien, y está participando en la interna del Movimiento Popular Neuquino, y eso está bien. Pero la lista azul tiene derecho a elegir los mejores candidatos que crea que la ciudadanía debe votar, para además colaborar con la gobernabilidad, y en el caso de colaborar con la gobernabilidad y trabajar en equipo, hay que analizar muy bien la compatibilidad de los candidatos.
Zapag, gracias por este ratito con Radio Nacional Neuquén. Gracias.
Al contrario, Vasco, Marcelo. Gracias. Agradecido soy yo, Marcelo, Vasco. Muchas gracias por esta oportunidad de estar en contacto con toda la querida audiencia de la radio en la provincia de Neuquén. Les dejo un fuerte abrazo y un abrazo también con cariño a la audiencia.
Gracias, Zapag. Ahí estábamos con Jorge Zapag, entonces ex gobernador de la provincia, y se ha especializado en temas de energía, Vasco.
Así es.
Gracias, un abrazo.
Un abrazo, será hasta el lunes.
Buen fin de semana, Vasco.
Buen fin de semana,
lo mismo digo para
nos
ustedes.
Nos encontramos el lunes a las 9 de la mañana con el Vasco, 9 y media de la mañana el lunes, para volver a repasar algunos temas de la política. Ya no estamos yendo, Marcela, no se nos fue.
¿Qué temperatura hay?
No, ya no estamos yendo, se terminó el año.
No, pará. Pero,